Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 16 de enero de 2025. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. Trump habría sido condenado si no hubiese sido elegido presidente de Estados Unidos, dice el Departamento de Justicia. ¿Por qué Groenlandia es parte de Dinamarca y los intentos de Estados Unidos de comprarla? Y si un mes tiene 31 días, trabajo 31 días. Las fábricas donde el gigante chino Shine produce las baratas prendas de moda ultra rápida. Comenzamos con Trump. Trump habría sido condenado si no hubiese sido elegido presidente de Estados Unidos, dice el Departamento de Justicia. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, había sido condenado por intentar anular ilegalmente el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, que perdió, si no hubiera sido reelegido con éxito en 2024, afirmó el hombre que dirigió las investigaciones del gobierno estadounidense. Las pruebas contra Trump fueron suficientes para obtener y mantener una condena en el juicio, escribió el fiscal especial Jack Smith en un informe divulgado parcialmente. Trump respondió que Smith estaba trastornado y que sus hallazgos eran falsos. El presidente electo fue acusado de presionar a funcionarios para revertir el resultado electoral 2020, difundir deliberadamente mentiras sobre fraude electoral y tratar de explotar los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Trump negó las acusaciones. Trump, que era presidente en el momento de los presuntos crímenes, pasó 4 años fuera del cargo, pero fue reelegido con éxito para la Casa Blanca en noviembre. Regresará a la presidencia el 20 de enero. Después de su éxito en la votación 2024, las diversas cuestiones legales con las que había estado luchando se han evaporado en gran medida. El caso sobre interferencia electoral ahora fue desestimado. Smith dice en el informe que respalda plenamente los méritos de presentar la acusación y defiende la solidez del caso. El fiscal especial continuó diciendo que fue solo el hecho de que la Constitución de Estados Unidos prohíbe el procesamiento de un presidente en ejercicio lo que puso fin al caso. Pero para la elección del señor Trump en 2024 y su inminente regreso a la presidencia, la oficina evaluó que las pruebas admisibles eran suficientes para obtener y mantener una condena en el juicio. Parte del material del informe de Smith ya se conocía gracias a una presentación pública en octubre que daba detalles de los supuestos esfuerzos de Trump para revertir su derrota. Pero el informe que fue presentado por el Departamento de Justicia al Congreso brinda más detalles de por qué Smith siguió adelante con el caso y finalmente lo cerró. Justifica el caso contra Trump acusándolo de esfuerzos sin precedentes para retener ilegalmente el poder mediante amenazas y fomento de la violencia contra sus supuestos opositores. Los esfuerzos criminales de Trump incluyeron acusaciones de fraude electoral que él sabía que eran falsas, agrega. El informe detalla los desafíos importantes que enfrentaron los investigadores, incluido el uso de redes sociales por parte de Trump para atacar a testigos, tribunales y empleados del Departamento de Justicia. Al negar que el caso tuviera motivaciones políticas, Smith dice, la afirmación del señor Trump de que mis decisiones como fiscal fueron influenciadas o dirigidas por la administración del presidente Joe Biden u otros actores políticos es, en una palabra, ridícula. Mick reflexiona, además, en una carta adjunta. Aunque no pudimos llevar a juicio los casos que imputamos, creo que el hecho de que nuestro equipo defendiera el Estado de Derecho es importante. El documento de 137 páginas fue enviado al Congreso después de la medianoche del martes tras un periodo de tira y afloje legal que culminó con una jueza allanando el camino para la publicación de la primera parte del informe de Smith. La jueza Eileen Cannon también ordenó realizar una audiencia a finales de semana para decidir si se debe publicar la segunda parte del informe que se centra en acusaciones separadas de que Trump guardó ilegalmente documentos gubernamentales clasificados en su casa en Florida. En una publicación en su sitio web Truth Social, Trump mantuvo su inocencia, burlándose de Smith al escribir que el fiscal no pudo hacer que su caso fuera juzgado antes de las elecciones que gané de manera aplastante. Trump añadió, los votantes han hablado. Smith fue designado en 2022 para supervisar las investigaciones del gobierno estadounidense sobre Trump. El Departamento de Justicia elige fiscales especiales en los casos en que existe un posible conflicto de intereses. En el caso sobre interferencia electoral, Trump fue acusado de conspirar para anular el resultado de los comicios de 2020 que perdió ante Joe Biden. Tanto este caso como el de los documentos clasificados resultaron en cargos penales contra Trump, quien se declaró inocente y trató de presentar los procesamientos con motivados políticamente. Pero Smith cerró los casos después de la elección de Trump en noviembre, de acuerdo con las regulaciones del Departamento de Justicia que prohíben el procesamiento de un presidente en ejercicio. El informe explica la opinión del departamento de que la Constitución prohíbe continuar acusando y enjuiciando a un presidente es categórica y no gira en torno a la gravedad de los crímenes de los que se le acusa, la solidez de las pruebas del gobierno o los méritos de la acusación, algo que la oficina respalda plenamente. Agrega que los fiscales se encontraron con una encrucijada. Los resultados electorales de 2024 plantearon por primera vez la cuestión del procedimiento legal cuando un ciudadano privado que ya ha sido acusado es elegido presidente. La publicación del martes se produce después de un periodo de idas y venidas legales durante el cual la jueza Cannon suspendió temporalmente la publicación del informe completo de Smith por temor a que pudiera afectar los procedimientos contra dos asociados de Trump acusados junto a él en el caso de documentos clasificados. Walt Nauta, asistente personal de Trump, y Carlos de Oliveira, administrador de su propiedad Mar-a-Lago, están acusados de ayudar a Trump a ocultar los documentos. A diferencia del caso Trump, los suyos aún están pendientes y sus abogados argumentaron que la publicación del informe podría influir en un jurado y un juicio futuros. Continuamos. ¿Por qué Groenlandia es parte de Dinamarca y los intentos de Estados Unidos de comprarla? Donald Trump ha vuelto a apuntar a Groenlandia al plantear de nuevo que Estados Unidos la compre o se haga con ella por otros medios. Trump dijo esta semana que para Estados Unidos adquirir la isla es una necesidad absoluta para garantizar su seguridad económica y no descartó el uso de la fuerza militar para lograrlo. El interés de Estados Unidos en hacerse con ella no es nuevo, pero se ha reavivado en los últimos años a medida que el deshielo provocado por el cambio climático aumentaba las expectativas de apertura de nuevas rutas para la navegación y un mayor acceso a las materias primas estratégicas que alberga. Los analistas identifican la creciente rivalidad con China y Rusia como otra de las razones por las que el presidente electo ha vuelto a desempolvar la vieja aspiración estadounidense de adueñarse de Groenlandia. Pero Trump tiene un problema. Groenlandia forma parte del reino de Dinamarca y, según afirman tanto el gobierno nacional danés como el gobierno autónomo groenlandés, no está en venta. ¿Cómo es Groenlandia? Pese a ser la mayor isla del planeta, Groenlandia es también el territorio más escasamente poblado, con alrededor de 56.000 habitantes, la mayoría inuit, conocidos antes como esquimales. Como cerca de un 80% de su superficie es helada, la población se concentra en la costa sudoccidental en torno a la capital Nuuk. La economía local se basa principalmente en la pesca y depende en gran parte de los subsidios que aporta el gobierno danés, que representan aproximadamente una quinta parte del Producto Interno Bruto de Groenlandia. En los últimos años han aumentado las expectativas y el interés por sus recursos naturales, como las tierras raras, el hierro y el uranio, que podrían ser más fáciles de explotar como resultado del deshielo provocado por el calentamiento del planeta. ¿Desde cuándo Groenlandia forma parte de Dinamarca? Aunque ubicada geográficamente dentro de Norteamérica, Groenlandia forma parte de Dinamarca desde hace 3 siglos. A Groenlandia llegaron exploradores y colonos nórdicos desde finales del siglo X. Pero para el siglo XV sus asentamientos habían desaparecido. Hasta que en 1721 el misionero Hans Egede comandó una expedición tras la que colonos daneses comenzaron a instalarse en las cercanías de lo que hoy es la ciudad de Nuuk, y Groenlandia se convirtió en territorio danés. ¿Cuál es el estatus de Groenlandia dentro de Dinamarca? Groenlandia es, como las Islas Feroe, un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca. Gobernada como una colonia, permaneció aislada y apenas desarrollada hasta mediados del siglo XX. En 1953 fue oficialmente incorporada al Reino de Dinamarca y sus habitantes se convirtieron en ciudadanos daneses. En 1979, la isla adquirió el estatus de territorio autónomo tras un referéndum en el que se decidió que el gobierno local se encargaría de la mayoría de los asuntos, reservándose la seguridad y la defensa de Copenhague. En 2009, Dinamarca aprobó, tras un nuevo referéndum entre los groenlandeses, una ley que amplió las competencias del gobierno local y abrió la puerta a una posible independencia de Groenlandia tras negociaciones entre los gobiernos de Copenhague y Nuuk. Desde que Trump comenzó a plantear que Estados Unidos le compre Groenlandia a Dinamarca, el gobierno danés ha respondido que son los groenlandeses quienes deben decidir su destino, lo que refleja el reconocimiento al derecho a la autodeterminación de la isla, algo que admite el gobierno danés. El ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, lo mostró el pasado miércoles en su respuesta a los últimos comentarios de Trump. Reconocemos plenamente que Groenlandia tiene sus propias ambiciones. Si se materializan, Groenlandia se independizará, pero sin la ambición de convertirse en un estado de Estados Unidos. En Copenhague reconocen que durante años no han prestado la atención necesaria ni invertido lo suficiente en Groenlandia y ya han comenzado a tomar medidas para mantenerla dentro del reino. El primer ministro groenlandés, Muttaget, sin embargo, ha abogado por la independencia, rechaza su incorporación a Estados Unidos y recientemente llamó a Groenlandia a romper los grilletes del colonialismo. Los intentos de Estados Unidos de comprar Groenlandia y por qué no lo ha conseguido. Efectivamente, en otras épocas, Estados Unidos se expandió mediante la compra de territorios que estaban en manos de potencias europeas. En 1803 le compró Luisiana a Francia, en 1819 Florida a España y en 1867 Alaska a la Rusia de los zares. Dinamarca también fue parte de esos tratos, ya que en 1917, en plena Primera Guerra Mundial, le vendió a las Indias Occidentales danesas unas islas que poseía en el Caribe que pasaron a llamarse Islas Vírgenes de Estados Unidos y desde entonces han estado bajo la soberanía de Washington. El gobierno estadounidense ya contempló comprarle a Dinamarca a Groenlandia cuando en 1867 adquirió Alaska. La idea rondó las mentes y los escritorios de políticos de Washington en diferentes épocas hasta que la Segunda Guerra Mundial alteró radicalmente el escenario. Con Dinamarca ocupada por las tropas de la Alemania de Hitler, fuerzas estadounidenses tomaron control de Groenlandia, iniciando una presencia militar que se mantendría durante décadas. Según le dijo a BBC Mundo Mark Jacobsen, de la Real Escuela de Defensa danesa, la ocupación de Groenlandia fue inicialmente casi una invitación de Dinamarca ante la amenaza nazi, y al terminar la guerra, el gobierno danés le dijo a Estados Unidos que esa amenaza había desaparecido, pero la respuesta de Estados Unidos fue que no tenía ninguna intención de retirarse, sino de aumentar su presencia ante la nueva amenaza de la Unión Soviética. En 1946, convencido de la importancia estratégica de la isla del Ártico, el entonces secretario de Estado estadounidense James Barnes ofreció al embajador danés en Washington 100 millones en lingotes de oro por ella. La oferta fue rechazada de plano por el gobierno danés. Finalmente, cuando asumió que los militantes estadounidenses no iban a marcharse de la isla, Dinamarca firmó en 1951 con Estados Unidos un acuerdo que regulaba su presencia en Groenlandia. Washington mantuvo allí elementos de su sistema de alerta temprana antimisiles y la base aérea John Toole, hoy convertida en la base espacial Pitufi. Las palabras de Trump han reabierto una cuestión que parecía zanjada. Y no se trata solo de Groenlandia. El presidente electo ha manifestado que Estados Unidos debe asegurarse también el control del Canal de Panamá y anexionarse a Canadá, sin descartar medidas de fuerza para lograrlo. A solo unos días de que vuelva al poder, analistas y diplomáticos de todo el mundo se preguntan cuán seriamente hay que tomarse sus comentarios. El ex primer ministro de Groenlandia, Kubik Kleist, le dijo a CNN que no ve nada en el futuro que haya en el camino hacia una venta, y el secretario de Estado del gobierno Joe Biden, Anthony Blinken, descartó que vaya a consumarse. Jacobsen le dijo a BBC Mundo que la percepción tanto en Groenlandia como en Dinamarca es que la de Trump es una visión desfasada del mundo, pero quizá aquel mundo que las grandes potencias se repartían sin atender otra consideración que la de sus intereses esté, como Trump a la Casa Blanca, a punto de volver. Y ahora algo de China. Si un mes tiene 31 días, trabajo 31 días. Las fábricas donde el gigante chino Shein produce las baratas prendas de moda ultra rápida. El zumbido de las máquinas de coser es una constante en algunas partes de Guangzhou, un próspero puerto en el río de las perlas en el sur de China. El sonido pasa a través de las ventanas abiertas de las fábricas desde la mañana hasta bien entrada la noche, mientras terminan las camisetas, los pantalones, las blusas, los trajes de baño, que serán enviados para llenar los armarios en más de 150 países. Ese es el sonido de Panyu, el vecindario conocido como el pueblo Shein, un laberinto de fábricas que abastecen al minorista de moda rápida más grande del mundo. Si un mes tiene 31 días, trabajo 31 días, le dijo un trabajador a la BBC. La mayoría dijo que solo tienen un día libre al mes. La BBC pasó varios días aquí, visitamos 10 fábricas, hablamos con 4 propietarios y más de 20 trabajadores. También pasamos tiempo en los mercados laborales y los proveedores de textiles. Descubrimos que el corazón palpitante de este imperio es una fuerza laboral que se sienta detrás de máquinas de coser durante aproximadamente 75 horas a la semana, en contravención de las leyes laborales chinas. Estos horarios no son inusuales en Guangzhou, un centro industrial para trabajadores rurales en busca de mayores ingresos, o en China, que durante mucho tiempo ha sido la fábrica sin rival del mundo. Pero se suman a una lista creciente de preguntas sobre Shein, una empresa fundada en China que en poco más de 5 años se ha convertido en un gigante global. Meteórico ascenso. Shein, que sigue siendo de propiedad privada, fue valorado en unos 60 mil millones en una ronda de recaudación de fondos 2023. Ahora está considerado una posible cotización en la Bolsa de Valores de Londres. Sin embargo, su meteórico ascenso ha estado plagado de controversias sobre su trato a los trabajadores y acusaciones de trabajo forzado. El año pasado, admitió haber encontrado niños trabajando en sus fábricas en China. La empresa se negó a ser entrevistada, pero le dijo esto a la BBC en un comunicado. Shein está comprometida a garantizar el trato justo y digno de todos los trabajadores dentro de nuestra cadena de suministro y está invirtiendo decenas de millones de dólares en fortalecer la gobernanza y el cumplimiento. Agregó, nos esforzamos por establecer los estándares más altos de remuneración y exigimos que todos los socios de la cadena de suministros se adhieran a nuestro código de conducta. Además, Shein trabaja con auditores para garantizar el cumplimiento de las normas. El éxito de Shein radica en el volumen. El inventario en línea asciende a cientos de miles y los grandes descuentos, vestidos a $12, suéteres a $7, precios que rondan en promedio los $10. Los ingresos se han disparado, superando a H&M, Zara y Primark. Las rebajas a precios reducidos se deben a lugares como Apollo Shein, donde se encuentran unas 5.000 fábricas, la mayoría de ellas proveedoras de la gran empresa. 10, 11 o 12 horas al día. Los edificios se han vaciado para dar paso a máquinas de coser rollos de tela y bolsas llenas de retazos de tela. Las puertas de sus sótanos siempre están abiertas para el ciclo aparentemente interminable de entregas y recolecciones. A medida que pasa el día, las estanterías se llenan de bolsas de plástico transparentes que llevan una etiqueta con un sustantivo de 5 letras que ahora es distintivo. Pero incluso después de las 22 horas, las máquinas de coser y las personas encorvadas que las manejan no se detienen porque llegan más telas en camiones tan llenos que a veces los rollos de colores ruedan en el suelo de la fábrica. Normalmente trabajamos 10, 11 o 12 horas al día, dice una mujer de 49 años de Jiangxi, que no quiere dar su nombre. Los domingos trabajamos unas 3 horas menos. Está en un callejón donde una docena de personas están apiñadas alrededor de una fila de tableros con anuncios. Están leyendo los avisos de trabajo que se despliegan en uno de los tablones mientras examinan las costuras de un par de pantalones que cuelgan sobre él. Esta es la cadena de suministro de Shein. Las fábricas tienen contratos para hacer ropa por encargo. Algunas órdenes son pequeñas, otras grandes. Si, por ejemplo, los llamados pantalones chinos son un éxito, los pedidos aumentarán y también se deben incrementar la producción. Las fábricas contratan a trabajadores temporales para satisfacer la demanda que su personal permanente no puede cubrir. La trabajadora migrante de Shanxi está buscando un contrato a corto plazo y los pantalones chinos son una opción. Ganamos muy poco, el costo de vida ahora es muy alto, señala añadiendo que espera ganar lo suficiente para enviar dinero a sus 2 hijos que viven con sus abuelos. Nos pagan por pies, explica, depende de la dificultad de la prenda. Algo tan sencillo como una camiseta es 1 o 2 yuanes, menos de $1 por pieza, y puedo hacer una docena en una hora. Examinar las puntadas de los pantalones chinos es crucial para tomar esa decisión. A su alrededor, los trabajadores calculan cuánto les pagarán por hacer cada prenda y cuántas pueden hacer en una hora. Mercados de trabajo. Los callejones de Panyu funcionan como mercados de trabajo y se llenan por las mañanas cuando los trabajadores y las motos pasan a toda velocidad junto al carrito de dumplings para el desayuno, las tazas de leche de soya humeante y el granjero esperando a vender huevos de gallina y de pato. La BBC encontró que el horario laboral estándar parece ser de 8 de la mañana a más de las 22 horas. Esto coincide con un informe de Public Eye, una organización no gubernamental suiza que promueve los derechos humanos, que se basó en entrevistas con 13 trabajadores textiles en fábricas que producen ropa para Shein. El grupo descubrió que varios empleados trabajan excesivas horas extra y que el salario básico sin horas extra era de 2.400 yuanes, $327, que está por debajo de los 6.512 yuanes. El Asia Floor Wage Alliance, una alianza asiática que busca proteger a los trabajadores de la industria de la ropa, considera necesarios para un salario digno. Pero los trabajadores con los que hablamos se las arreglan para ganar entre 4.000 y 10.000 yuanes al mes. Estas horas no son inusuales, pero está claro que son ilegales y violan los derechos humanos básicos, señala David Hatchfield, vocero de la organización. Es una forma extrema de explotación y eso debe hacerse visible. Trabajo de 8-22 y descanso un día al mes. Las denuncias sobre las duras condiciones de trabajo en las fábricas que producen para Shein, el gigante de la moda rápida. La semana laboral promedio no debe exceder las 44 horas según las leyes laborales chinas, que también establecen que los empleadores deben garantizar que los trabajadores tengan al menos un día de descanso a la semana. Si un empleador desea extender estas horas, debe ser por razones especiales. Washington observa. Aunque la sede de Shein está ahora en Singapur, no se puede negar que la mayoría de sus productos se fabrican en China. Y el éxito de Shein ha llamado la atención de Washington, que cada vez se muestra más receloso de las empresas chinas. En junio, el candidato de Donald Trump para el secretario del Estado de Estados, Marco Rubio, dijo que tiene graves preocupaciones éticas sobre los profundos vínculos de Shein con la República Popular China. El trabajo esclavo, los talleres clandestinos y los trucos comerciales con los sucios secretos detrás del éxito de Shein, escribió. No todo el mundo estaría de acuerdo con la elección de palabras usadas por Rubio para describir las condiciones de los proveedores de Shein. Pero los grupos de derechos humanos dicen que las largas jornadas de trabajo que se han convertido en una forma de vida para muchos en Guangzhou son injustas y explotadoras. Monitoreo. Las máquinas dictan el ritmo del día. Hacen una pausa para el almuerzo y la cena cuando los trabajadores, con platos de metal y palillos en la mano, entran en la cantina para comprar comida. Si no hay más espacio para sentarse, se paran en la calle. He trabajado en estas fábricas durante más de 40 años, contó una mujer que pasó solo 20 minutos comiendo. Para ella, este era un día más. En el interior, las fábricas que visitamos no están abarrotadas. Hay suficiente luz y se han traído ventiladores de tamaño industrial para mantener frescos a los trabajadores. Enormes carteles instan al personal a denunciar a los trabajadores menores de edad, probablemente como respuesta a los dos casos de trabajo infantil detectados en la cadena de suministro el año pasado. La BBC pudo conocer que la empresa está monitoreando más de cerca a sus proveedores de cara a sus planes de salir a cotizar al mercado de la Bolsa de Londres. Se trata de su reputación, dice Shane Liu, profesor de estudios de moda y confección de la Universidad de Delaware. Si Shane logra con éxito una OPV, oferta pública de venta, significa que se les reconoce como una empresa decente, pero si quieren mantener la confianza de los inversores, tienen que asumir cierta responsabilidad. Uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta Shane son las acusaciones de que se abastece de algodón de la región china de Xinjiang. El algodón de Xinjiang, que en un día se promocionó como uno de los mejores tejidos del mundo, ha caído en desgracia tras las acusaciones de que se produce con mano de obra forzada de trabajadores de la minoría musulmana uigur, una acusación que Pekín ha negado firmemente. La única forma de evitar estas críticas es ser más transparente, dice el profesor Sheng. A menos que publiquen su lista completa de fábricas, a menos que hagan que su cadena de suministro sea más transparente al público, creo que va a ser un gran desafío para Shein. Todo en China. Una ventaja importante, añade, es que la cadena de suministro de Shein está en China. Muy pocos países tienen una cadena de suministro completa. China la tiene y nadie puede competir con ella. Los rivales en ciernes como Vietnam y Bangladesh importan materias primas de China para fabricar ropa, pero las fábricas chinas dependen totalmente de fuentes locales para todo, desde telas hasta cremalleras y botones. Por eso es fácil fabricar una variedad de prendas y hacerlo rápidamente. Esto funciona especialmente en el caso de Shein, cuyo algoritmo determina los pedidos. Si los compradores hacen clic repetidamente en un determinado vestido o pasan más tiempo mirando un jersey de lana, la empresa sabe que debe pedir a las fábricas que produzcan más y rápido. Fuente de orgullo para algunos. Shein es un pilar de la industria de la moda, dijo Joaquín, un proveedor de Shein. Empecé cuando Shein empezó, fui testigo de su ascenso. Sinceramente, Shein es una empresa increíble en China. Creo que hará más fuerte porque paga tiempo. Aquí es donde es más confiable. Shein, con sus agotadoras horas y salarios a veces más bajos, puede no ser una fuente de consuelo para todos sus trabajadores, pero es una fuente de orgullo para algunos. Esta es la contribución que los chinos podemos hacer hacia el mundo, dijo una supervisora. Está oscuro afuera y los trabajadores están regresando a las fábricas después de la cena para el tramo final. Ella admite que las jornadas son largas, pero nos llevamos bien, somos como una familia. Horas más tarde, cuando muchos trabajadores se van a sus casas para pasar la noche, las luces de varios edificios permanecen encendidas. Algunos trabajan hasta medianoche, nos contó el dueño de una fábrica. Quieren ganar más dinero, explicó. Después de todo, en Londres, Chicago, Singapur, Dubái y tantos otros lugares, alguien está buscando su próxima ganga. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org. o llamando al 303-786-7777.